Turning this evening to the book of Genesis, and chapter 42, and verse 1.
Voy esta noche al libro de Génesis, capítulo 42, versículo 1. Génesis, versículo 1 del capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estás mirando? Y nuestro tema esta noche es una vez más al respecto de José y al respecto de su obra espiritual, una obra espiritual bastante distintiva. Y así como en el estudio anterior, los siguientes capítulos contienen material que es conocido a nosotros, a la mayoría de nosotros, creo yo, y tal vez habrá pocas personas que no tengan gran familiaridad con estos eventos y con los detalles. Así que esto nos da la oportunidad de avanzar bastante rápido para poder señalar los temas más importantes. Y claro que el tema prevaleciente es el de la obra de José, de su trabajo, de su llamamiento particular que el Señor le dio, lo que él estaba destinado a hacer, no por Egipto, sino por el pueblo de Dios, por la iglesia típica y representativa de aquel entonces. Y claro que la iglesia representativa o típica era la familia de Abraham, los descendientes de Abraham. Y esto no quiere decir que ellos eran ideales al representar a la iglesia o que de ninguna forma todos eran piadosos. Claro que no, eso no era el caso. Sin embargo, la forma en que Dios lidia con ellos, ellos tipifican la iglesia de Jesucristo. Y había gran dificultad entre ellos. No voy a recapitular esto a menos que decir que sus hijos, excepto José y tal vez Benjamín, 10 de ellos, hombres ya mayores, ellos no eran piadosos. No habían dado ninguna evidencia de esto hasta este momento. De hecho, habían hecho cosas muy terribles y violentas e inmorales también. Y esto se narra al respecto de ellos. Y aquel que llevaría la simiente prometida, es decir, Judá, hay un capítulo completo dedicado a su inmoralidad. Y él se había apartado de la familia, a pesar de que ya parece que estaba de vuelta con la familia, tal vez traído de vuelta, como hubiera pasado con algún otro que se hubiera ido y traído de vuelta debido a la hambruna. Y entonces aquí en el capítulo 42 están todos juntos. Pero la obra distintiva de José sería el traerles a un tipo de arrepentimiento. Y arrepentirse y a cambiar sus caminos debido a alguna de sus maldades, de sus perversidades y sobre todo maldad en contra de él. Y José por lo menos tiene dos oráculos de Dios. Dio estos sueños inspirados, y tal vez tiene más de estos sueños, pero se narran dos de estos, lo cual mostró, como ustedes recordarán, estos sueños mostraban que sus hermanos y de hecho toda su familia se postrarían ante él un día. Y José no veía esto, y esto es claro, no veía esto como tan solo su superioridad sobre ellos, su altitud sobre ellos, que le haría superior a ellos y haría que se postrara ante él, sino más bien veía estos oráculos que representaban que él sería el libertador de la familia y que ellos tendrían una gran deuda para con él. Y entonces él guarda estos oráculos cerca de él a través de todas las injusticias que vivió, a través de las situaciones que atravesó en Egipto, lo cual no voy a retomar el día de hoy. Estas situaciones a través de las cuales fue sumido hasta lo más profundo y guarda estos oráculos en su mente, pero no los ve solamente como algo que significase que un día sería supremo y proveería y sería libertador de su familia, la familia de la promesa, la familia en la cual uno de los hermanos llevaría la simiente prometida, de la cual el Mesías vendría. Sin embargo, él se da cuenta que esto involucraría el traerles arrepentimiento Y bueno, si este arrepentimiento se extendió a arrepentimiento espiritual y conversión, eso yo no se los puedo decir, yo no lo sé. Pero desde luego significa que se arrepintieron de bastante de la maldad que hicieron y cambiaron sus caminos en muchas maneras, y tal vez más podríamos decir. Pero la narrativa no nos permite conocer esto, sin lugar a dudas, a ciencia cierta. Pero bueno, esta es la obra de José. Él, en cierto sentido, sería el evangelista de la familia. Él produciría la restauración de la familia y también otras cosas que veremos. Pero bueno, capítulo 42, versículo 1. Tenemos la hambruna, que está en todas partes, está en Canaán también, está en otras tierras, está en Egipto. Y debido a la interpretación del sueño de Faraón que hizo José, y a que se le había dado este conocimiento de Dios de que la hambruna duraría durante 7 años y que había que guardar cosecha para que hubiese grano para ser vendido a todos. Debido a esto, muy pronto fue sabido que había grano en Egipto. Y cuando Jacob vio que había grano en Egipto, le dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Qué estáis esperando? Esta es una expresión extraña y nos da la impresión de que los hijos no estaban muy seguros al respecto de ir a Egipto o al respecto de comprar algo de Egipto. No, porque ellos pensaran que José, que había sido vendido ahí, que ellos habían vendido la esclavitud, no que ellos pensaran que José había sido elevado a una posición alta y riqueza. Ellos no se imaginaban esto para nada, pero tal vez en sus mentes supersticiosas ellos pensaron que habría algo que les hacía no estar seguros el ir ahí a comprar grano de Egipto. Y tal vez aquí hay algo de duda, tal vez hay algo de ansiedad de parte de los hermanos, porque ellos no sugirieron ir para allá y no se veían muy deseosos de ir para allá. Pero bueno, versículo 2 del capítulo 42, y dijo Jacob, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, y les dice que vayan y compren para vivir y no morir. Y nos acordamos que cuando un patriarca dice que él desea vivir y no morir, no tan solo está pensando en su propia vida, sino que está pensando en la familia de la promesa, la iglesia, que él tenía la obligación de proteger y defender y cuidar, a menos que la simiente prometida, la simiente real, fuese destruida. Todo era hecho por la preservación de la simiente del Mesías. Y entonces los 10 hermanos de José van y compran grano en Egipto, trigo en Egipto. Y Benjamín, que tal vez ya tenía 21, por lo menos, era el hermano de José, como ustedes recordarán, el único otro hijo que había nacido de Raquel, que ya había muerto en este momento. Y Jacob no lo envió con sus hermanos porque él temía, porque era un camino peligroso. Tal vez no sobreviviría a este camino. Así que él no era un jovencillo, chiquito, pero sin embargo era muy importante para Jacob, porque era el único hijo que le quedaba de Raquel. En lo que él respectaba, lo que él sabía. Y se utiliza ahora el nombre oficial de Jacob. Siempre ha sido Jacob aquí en esta narrativa, y de pronto su nombre oficial que Dios le había dado, su nombre elevado Israel, es utilizado aquí. Y hay una razón para esto. Los hijos de Israel vinieron y compraron trigo entre los que vinieron a comprar, porque también había hambruna en la tierra de Canaán. Y esta decisión que tomó Jacob para la supervivencia de la iglesia, de la familia, y para la venida del Mesías, el simiente prometido, el gran descendiente prometido. Entonces su nombre oficial es utilizado aquí. Es algo que él hace por la iglesia y por el Mesías, en otras palabras. Y bueno, se nos dice una vez más que ahí está José. Versículo 6, él era el supremo gobernador de ahí, de ese lugar, y él es el que vendía. Y claro que entendemos que él tenía oficiales haciendo esta labor, y yo no me imagino ni por un momento que José personalmente vendía el grano, el trigo, que venían a buscar a las personas, sino que más bien él estaba a cargo sobre todas las cosas. Él es como faraón en el lugar, estaba en lugar de faraón. Y desde luego él sabía, creo que él estaba esperando obtener información de que hebreos hubiesen venido de Canaán. Es como si José se hubiese dado cuenta que esto sería el cumplimiento de sus oráculos, porque ahora está en esta posición suprema y él está repartiendo grano y él sabe que la hambruna está en todo lugar, estaba en Canaán también, y sabe que su propia familia estaría en una situación desesperada y vendrían. Así que uno podría haber imaginado que era sabido que diferentes oficiales que organizaban recepción de extranjeros en Egipto habían sido informados de que habían venido hebreos de Canaán. Así que la narrativa es breve, truncada, y da la impresión de que es algo pequeño, de que José está esperando esto, pero esto no sería el caso, esto es bastante obvio. Pero de cualquier forma él está al tanto de que ellos ya vinieron y les llama de alguna forma ante su presencia. Y los hermanos de José vinieron y se postraron ante él con sus rostros a la tierra. Estaban postrados en la tierra. Esto era necesario ante una persona tan alta como era José. Y José vio a sus hermanos y les conocía. Claro, eran mayores que él. Eran adultos con características faciales ya formadas cuando él fue vendido a la esclavitud. Él tenía unos 17 años o más, tal vez hasta 19 años, cuando le vendieron a esclavitud. Él tenía un rostro que habría de cambiar bastante, porque ahora ya era mucho más mayor. Se nos dice cuán mayor es. Él tenía unos 39 años, así que ellos no le reconocieron. Y desde luego que cuando le vendieron a esclavitud, él tenía esa túnica de muchos colores, honorable, pero ahora tiene un atuendo egipcio, se ve diferente, y no le reconocen para nada. Y tampoco tiene ninguna expectativa de verle, desde luego que no. Y él sí les estaba esperando a ellos. Y debido a sus vestimentas, y sus modales, y sus caminos, les reconoce. Pero se hace extraño para con ellos, y les habló duramente a ellos, de una forma abrupta. Adopta una actitud hostil. ¿De dónde venís vosotros? Él sabía de dónde eran. Y dijeron, de la tierra de Canaán, a comprar comida. Versículo 8. José conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y eso es razonable de leer, como he intentado explicarles. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Bueno, es que ellos, estos sueños nunca salieron de su mente. Y después les dice, sois espías, esto es espionaje. Han venido a ver lo descubierto del país y las defensas del país. Y él sabe que este no es el caso, pero les da una recepción hostil. Y le dice la verdad, versículo 10, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Y después hacen un comentario extraño, porque como que confiesan, versículo 11, todos somos hijos de un hombre, somos hombres honrados, no somos espías. Y de hecho, esta es una buena respuesta. Míranos, puedes darte cuenta que tenemos una semejanza de familia. ¿Quién va a enviar un grupo de espías que sean de la misma familia? Esa no es la forma en la que los espías se verían. Y entonces intentan hacer esta explicación de que ellos tenían una semejanza familiar, versículo 12. Pero les dijo, no, más bien para haberlo descubierto del país habéis venido. Insiste, repite su cargo. Y después, versículo 13, tenemos otra respuesta, que donde ellos explican que son hijos de un hombre en la tierra de Canaán, y el menor está con nuestro padre y otro no aparece. Eso es José, desde luego. Él había desaparecido de la familia, ellos le vendieron. No saben qué sucedió con él. ¿Y por qué confiesan toda esta información? ¿Por qué lo mencionan que hay un hermano menor y que hay uno que ha muerto? Parece bastante extraño. Pero un poco más tarde en la narrativa, en el capítulo 44, se nos aclara, ahí se amplía la narrativa y lo vamos a tocar, pero ahí se nos aclara que José, de hecho, había pedido esta información. Él les había retado ya respecto de su familia, porque él sabía, desde luego, todo esto. Él estaba guiándoles a dar respuestas al respecto de su familia. Y versículo 14, José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y después, habiendo obtenido de ellos el hecho de que tenían un hermano menor que estaba en casa, esa es la información que quería, él sabía que era así, ahora entonces procede. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Quería quebrantarles. Esta es la ley antes que el evangelio, por así decirlo. Él estaba intentando darles convicción debido a su crueldad y su pecado de hace tantos años. Así seréis probados. Por la vida de Faraón no saldréis de aquí. No viviréis, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Habían mencionado que tenía un hermano. Bueno, pues algo a lo que él se iba a aferrar. Bueno, pues tráiganlo y veremos si son hombres verdaderos. Si es verdad en vosotros. Y entonces les puso completos ahí en prisión a todos ellos 3 días. Eran personas rurales, agrarias. Nunca habían estado en un lugar tan espléndido como la capital de Egipto, con sus edificios finos y altos y con su cultura tan diferente. Y el estar en un calabozo sucio en la capital egipcia, esto era sobrecogedor para estos hermanos. Nunca habían perdido su libertad. Y José les dijo, versículo 18, al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Y tomaron este enunciado de modo que tal vez se estaba hablando de sus dioses egipcios. Y dice, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y los demás llevad alimento a vuestra casa y traed de vuelta a vuestro hermano menor. Y claro, que esta es una situación muy difícil para ellos. Porque si ellos no traían de vuelta al más joven de los hermanos, entonces el hermano que habían dejado detrás en la prisión sería ejecutado. Y todos ellos morirían también. Y si no volvían, pues todos volverían. De todas maneras perecerían en Canaán debido a la hambruna, debido al hambre, la cual correría durante 5 años más. Así que estaban en una situación de la cual no podían escapar. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Y les viene este pensar, tal vez tenían alguna mente supersticiosa y sospechosa. Pero se les recuerda que este es un juicio de Dios. Y comienzan a tener convicción al respecto de que vendieron a José a esclavitud. Y a cuán listos estaban para matarle, y que no le escuchaban cuando clamaban, se decían el uno al otro. Y José todavía está ahí. Ellos no saben que habla su lenguaje. Eso es lo que nos dice la narrativa después. Ellos piensan que tan solo habla egipcio. Y están postrados ante él, hacia tierra, y están diciéndose estas cosas el uno al otro. Tenemos culpabilidad ante Dios, somos culpables por estas cosas terribles que hemos hecho y la destrucción de la vida de nuestro hermano. Y todo esto ha venido sobre nosotros por esta razón. Tienen convicción. Y Rubén entra al debate en el versículo 22 y versículo 23. No conocían no sabían que José les entendía porque había hablado a ellos a través de un intérprete. Y eso les convence de que no conocía su idioma. Y entonces se apartó de ellos y lloró, pero les dejó ahí y volvió después una vez más a ellos con un rostro endurecido. Y entonces toma a Simeón, que sería como la garantía, y le aprisionó a vista de ellos. José estaba haciendo todo lo posible para poder quebrantarles, para poder traerles, llevarles a tener mayor convicción, más y más. Tal vez podemos decir, hizo lo suficiente. Reconocieron tuvieron convicción y se dieron cuenta que hicieron cosas terribles, pero no es suficiente aún. Y aquí es donde la narrativa nos es bastante útil, porque tienen que llegar a un punto más bajo todavía. Algo más tiene que suceder, lo cual no ha sucedido. Antes de que José estuviera listo a darse cuenta que verdaderamente se habían arrepentido, y ustedes saben la narrativa, José llena que sus sacos de trigo sean llenados en el versículo 25, y que devolviesen el dinero a cada uno de ellos. Y esto sería otra situación cuando descubrieran el dinero. Esto les aterrorizaría, les dejaría perplejos y les haría sentir, ¿cómo podemos volver? Cuando volvamos, vamos a ser cargados con no haber pagado. Se nos va a acusar de tal vez haber robado el dinero. Todo lo que se hizo es calculado para aumentar su consternación. Entonces pusieron el trigo y se fueron. ¿Cuántos sacos? Pues no sabemos. Tal vez cada uno traía un saco. Tal vez traían una bestia para cada uno y un saco para cada uno. Pero bueno, hay un saco para cada uno que tiene el dinero de vuelta. En versículo 27, camino a casa. Casi ya estaban en casa porque no piensan en volver a Egipto. Uno de ellos abre su saco para dar de comer a su asno, ahí en el mesón, y encuentra su dinero desde su costal. Y ese es el momento de gran consternación. Habría una segunda oportunidad de estar preocupados cuando todos encontrasen que su dinero había sido devuelto. Pero eso sería después, cuando estuvieran en casa y cuando estaban ante Jacob. Y entonces explican que Benjamín tiene que ser llevado de vuelta a Egipto. Y claro que la reacción, versículo 38, la reacción de Jacob es: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y este es el único hermano que queda, que ha nacido de Raquel. Y de hecho, los versículos subsiguientes parecen sugerir que Jacob culpa a estos 10 hermanos por todo lo que ha sucedido en el pasado, por todo lo malo. Él les culpa por la pérdida de José. Él no sabe que le vendieron a esclavitud. Él está convencido de que José pereció debido a una bestia salvaje. Pero de alguna forma culpa a los hermanos. Es algo que ellos hicieron debido a que ellos son notoria, porque ellos son terriblemente, se comportan de una manera muy mala, es su forma caótica de comportarse que llevó o desembocó a la pérdida de José. Y esto está en la mente de Jacob. Y Simeón ya no está y se quieren llevar a Benjamín. Y en otras palabras, Jacob estaba convencido de que habían tenido un mal comportamiento en Egipto. Tal vez habían sido arrogantes en la presencia del oficial que distribuía y vendía el grano. De alguna forma habían traído esto sobre sí mismos. Jacob parece tener gran sospecha de ellos en el lenguaje que él está utilizando, en la forma de las cosas que está diciendo. Y esto es interesante porque es más evidencia de la reputación pobre y comportamiento pobre de estos hermanos, por lo cual José intenta traerles arrepentimiento. Y entonces Jacob dice: no, no volverá a Egipto. Pero no se podía quedar esto así, porque por un lado Simeón estaba en prisión en Egipto. Esa era la garantía para que llegase Benjamín. Y algo tenía que hacerse al respecto de esto, o si no sería ejecutado. Y también otra razón, evidentemente, la hambruna todavía estaba ahí, y todos perecerían. Así que cuando el grano, la pequeña cantidad de grano se terminase, capítulo 43, versículo 2, entonces el padre dice: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Pero su idea en este momento es que vayan sin Benjamín. Y Judá habla, responde, interfiere. Y tiene diferentes argumentos aquí en este capítulo al respecto de la explicación de por qué no es correcto hacer así. Porque el señor egipcio fue definitivo al respecto de esto: tenéis que traer de vuelta a vuestro hermano, o si no todos pereceréis. Y no hay escapatoria. Y Jacob está obligado a cambiar de mente. Y lo hace. Y es muy interesante aquí también ver esto. Porque en el versículo 8, Judá dijo a Israel, su padre. El nombre oficial de Jacob es utilizado una vez más. Lo mismo que antes. Jacob, Jacob, Jacob. Versículo 6 y versículo 8 es Israel. Y la razón es que va a cambiar de parecer. Y va a tomar una decisión para el beneficio de la iglesia. Es la familia, la supervivencia de la familia, la supervivencia de la simiente real. Entonces, él dejaría de lado su insistencia dogmática de que no volviesen con Benjamín y cambiaría de parecer para beneficiar a la iglesia. Así que Jacob hace esto. Y esta es una cosa noble de hacer. Y bueno, claro, no tenía otra elección, no tenía otra opción. Y van de vuelta entonces a Egipto. Versículo 15, también hay un regalo y el doble de la cantidad de dinero, y los hombres tomaron este regalo y doble cantidad de dinero en su mano. Versículo 15 del capítulo 43, y también tomaron a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, aquí hay un cambio de eventos, ustedes se acuerdan, estoy seguro. Llevad a casa a esos hombres, a mi casa, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y esto hace que los hermanos tengan terror. Y el mayordomo hizo como le dijo José, y les trajo a la casa de José, y los hombres tenían miedo. Y una opción es con gran terror, porque fueron traídos a la casa de José, y ellos pensaban que era debido al dinero que fue regresado a los sacos, y pensaban que esto llevaría a un procedimiento oficial y terminarían como esclavos, y es lo que ellos pensaban y temían. Y entonces comienzan a apelar al mayordomo de la casa de José, al que controlaba la casa de José, su hogar, su palacio, y trataron de explicar la situación, que no tenían culpabilidad, y aún así él era muy compasivo y dice, no, no te preocupes, yo sabía, yo recibí vuestro dinero y todo está bien. Y les dio agua y gran cortesía les mostró y alimentó a sus animales. Y versículo 26, José vuelve a casa y les trajo y les pregunta cómo estaban y les pregunta por su padre. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y ahora José comienza a quebrantarles. Pero él no estaba listo todavía para decirles quién era él. Todavía no estaba listo para extenderles perdón a los hermanos. Todavía había más que lograr. Había más por hacer. Entonces va a su cámara, llora y después lava su rostro y vuelve. Versículo 31 y 30 y 31. Y ahí está comida. No come con ellos en la misma mesa. Come en una mesa separada. Tal vez a unos 3 metros de distancia de ellos. En la misma habitación, en el mismo lugar, pero no en la misma mesa. Y de forma interesante, en el versículo 33 vemos que a todos se les dieron un lugar conforme a su primogenitura. Y se maravillaban ante esto, estaban sorprendidos. Ellos no sabían que José era su hermano. Ellos tal vez pensaban que él podía adivinar su situación familiar de alguna forma. Ellos no tenían ninguna explicación y estaban sorprendidos de que todo estuviese organizado en esta cena en la forma correcta, de acuerdo a su edad. Y Benjamín, a él se le dio 5 veces más, y esto a veces preocupa a las personas. ¿Cómo es que hubo un festín muy grande y Benjamín pudo comer 5 veces más? Bueno, no es que no es así. En esa cultura egipcia, si a alguien se le daba el doble o el triple, estas eran porciones honorarias, no eran comidas. Eran puestas allí, todos los platos eran puestos allí, y Benjamín tal vez no comió más que sus hermanos, porque eran porciones honorarias que no necesariamente eran comidas, y de hecho, no tenían que ser comidas. Así que vamos al capítulo 44 ya. Y el mayordomo de la casa se le dice que llenase los costales de estos varones, no era necesariamente costales. El hebreo solamente indica que era una especie de contenedor, una especie de cosa que estaba formado para poderse poner encima de un animal, muchos, porque tenía muchos animales, seguro que sí. Y versículo 2, y pon mi copa personal donde yo bebo, de plata, en la boca del costal del menor de Benjamín. ¿Y qué está haciendo José? Bueno, pues es que había más trabajo por hacer con estos hermanos. Han tenido cierta convicción, han reconocido entre ellos que han hecho un mal terrible, muchos de ellos de hecho, están medio quebrantados, podríamos decir, pero aún todavía no ha habido una acción que confirme este arrepentimiento. Se les requeriría hacer algo. No que tengas que hacer algo como parte del arrepentimiento, sin embargo, sí tienes que dejar de lado tu pecado. Y había una acción que confirmaría, o hay una acción que confirma que tú quieres dejar tu pecado con todo tu corazón. Y eso es lo que José está intentando producir en ellos. Y lo podemos ver aquí, versículo 3, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, no habían avanzado mucho más allá de la ciudad. Y José le dice a su mayordomo, alcánzales, sígueles, encuentra la copa de plata. Y esto es lo que él hace. Les alcanza y les dice, no está la copa de plata, se ha perdido. Y protestan. Y dice en versículo 9 del capítulo 44, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Ellos tenían plena certeza de que eran inocentes. Y también de la inocencia de Benjamín, claramente. Y se hace la búsqueda y la copa es encontrada, versículo 12, en el costal de Benjamín. Y tienen terror y rasgan sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Qué pueden hacer ahora? ¿Les parece a ellos, a pesar de que no se nos menciona aquí, les parece a ellos que Benjamín no es culpable? ¿Saben que no hubieran hecho esta cosa tan tonta de hacer? ¿Cuál es el estado, la situación en la que están ellos ahora? Y entonces son tomados de vuelta a la casa de José. Y él les acusa, versículo 15, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Hay una disputa al respecto de la traducción de esta palabra. Algunos dicen que se podía traducir, ¿acaso no se dan cuenta que una persona como yo sentiría, percibiría que esto faltaría y que ustedes habrían hecho esto? Pero la traducción que tenemos aquí tal vez es correcta, de que él está actuando el papel de un egipcio. ¿Acaso no sabéis que alguien en mi posición en Egipto puede adivinar que habéis hecho una cosa así? Cualquier cosa, cualquier traducción puede ser correcta. Y versículo 16 dice, Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Versículo 16, capítulo 44. Esto no quiere decir que Dios ha expuesto nuestro pecado en contra de Él al tomar esta copa, sino que lo que quieren decir es que Dios ha encontrado, averiguado la iniquidad pasada de tus siervos. Ellos no lo explican aquí, pero es lo que hicimos con nuestro hermano. Esta cosa terrible que hicimos con nuestro hermano, esto ha estado con él, en sus mentes. Esto yo lo he mencionado ya antes, como lo hemos visto. Y ahora aquí esto tiene que ser un juicio divino. Que esta cosa imposible, que no puede ser nuestra culpa, nos ha sucedido lo de la copa. Porque Dios nos está juzgando ahora por lo que hemos hecho en el pasado. Este es el sentido del versículo 16. Están ya ahora sí aplastados, por así decirlo. Y José, versículo 17, respondió, dice, el varón en cuyo poder fue hallada la copa será mi siervo. Y ese es Benjamín, ese es aquel que no se atreven a dejar, que no se atreven a que no vuelva a casa con su padre Jacob. Y aquí está la acción que estaba esperando obtener José que quería producir de ellos. Versículo 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Y entonces explica todo lo que ha pasado al respecto de Benjamín. Y pasan varios versículos y explica toda la información que ya tenemos y explica respecto de la pérdida de José también. Y después en el versículo 33, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo, yo Judá, es lo que quiere decir aquí, que yo quede en lugar del joven como siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Y entonces Judá ofrece su vida como esclavo. ¿Dónde será puesto por Faraón? No lo sabe. Él no puede esperar que sería esclavo en una casa. Él se da cuenta que esto significa que él será esclavo en algún lugar horrible, en alguna situación horrible. Pero él está listo porque sabe que es culpable. Lamenta lo que ha hecho en el pasado y entonces está listo para dar su propia vida, en cierto sentido, que su vida sea perdida en vez de la de Benjamín. Y eso es lo que José quería escuchar. No tan solo convicción, lo cual es maravilloso, no tan solo reconocimiento del pecado, sino acción, lo cual demuestre que hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero dolor, por su pecado. Y entonces José ya no se pudo contener. Y lo vemos también hoy en día. Me arrepiento de mis pecados, he confiado en Jesucristo. Estoy camino al cielo ahora y todavía estoy aferrándome tal vez a cosas mundanas y a todos mis intereses mundanos e ídolos y entretenimiento. No he cambiado esas cosas. No me he arrepentido verdaderamente, si ese es el caso. Entonces José no quería conformarse con eso. Él escucha la preocupación, la convicción, el arrepentimiento casi expresado ya, pero ahora ya hay acción. Estoy serio al respecto de eso, parece que dice Judá, mi propia libertad será olvidada. Está preparado a actuar. Y ese es un verdadero espíritu de arrepentimiento, lo cual estaba esperando obtener José. Y entonces José ya no se pudo contener. Y estuvo ante ellos y clamó y dijo, todo egipcio salga de mí. Entonces solamente quedó su familia con él. Y no quedó nadie con él mientras se hizo conocido José a sus hermanos. Y aquí tenemos los detalles de cómo hizo esto. Es muy interesante. Lloró. No se pudo contener más. No tanto porque él estuviera gozoso de revelarse ante su familia, de hacerse conocido ante su familia, sino porque sus hermanos se habían arrepentido. Y había habido verdadera evidencia y muestra de arrepentimiento. Y estoy seguro que eso es lo que lo conmovió. Lloró en voz alta. Estos hombres terribles que le habían vendido a la esclavitud. Él no tenía un espíritu de venganza. Él quería ver su arrepentimiento. Estos hombres que habían cometido asesinato, una masacre, los dos hombres mayores. Estos hombres que eran tan inmorales, así como Judá. Aquí estaban ellos actuando de acuerdo a un verdadero arrepentimiento. Y entonces lloró y clamó. Y José le dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Otra alternativa para la traducción de esta palabra hebrea es tenían terror. Tenían gran terror. Ante su presencia tenían terror. Y no parece que él hubiese hecho nada para confortarles. Él les está confortando, pero lo que dice es casi calculado para hacer una peor ansiedad en ellos. Y José le dice a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y estaban con terror, porque él les ha ordenado, entonces se acercan. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, versículo 4. Ahora ya estaba a corta distancia de ellos, a un metro tal vez, y repite la misma información terrorífica con un poco más de información recordándoles las cosas crueles que ellos habían hecho. Ahora pues no os entristezcáis, ahora les conforta. La ley antes del evangelio, tienes que tener arrepentimiento y después viene el confort del evangelio, entonces será tuyo. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Así es como ve esto José, qué gran creyente es él. No os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y después les revela que la hambruna avanzaba, porque estos 2 años la hambruna ha estado en la tierra, y todavía hay 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Versículo 6, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Y la palabra hebrea, que se traduce como posteridad, significa remanente, restante, porción residual. Y a salvar vuestras vidas a través de una gran liberación. Y Él les muestra su propio punto de vista espiritual, que fue el Señor que permitió esto y quebró todo esto. Queridos amigos, nuestro tiempo se ha terminado. Quisiera avanzar un poco más, pero no me atrevo. Todo el tiempo, José ha tenido en mente la guía del Señor, esos oráculos, los propósitos divinos de que él sería el libertador. Y esto incluye la liberación espiritual. Él tenía que guiar a sus hermanos a arrepentimiento. Él tenía que obrar en el interés de la iglesia. Es una ilustración de la salvación, sin lugar a dudas. Primeramente tenían que tener convicción y tenían que ser despertados. Punto número 2, tenían que reconocer su pecado de forma específica. Después tenían que estar listos para actuar. Tenían que estar listos para dejar de lado su pecado. Listos para actuar. Dejar el mundo, confesar su maldad. Punto número 4, José muestra quién es Él, y en la salvación después del arrepentimiento, y cuando dejamos de lado el mundo y el pecado, Cristo se revela a nosotros. Y después está la reconciliación, y después tenemos la provisión plena, y cada paso refleja el proceso de la salvación espiritual. La familia es juntada a través de una necesidad terrible, la hambruna, y después fueron unidos en Egipto. La provisión que hizo José para ellos, que Faraón permitió, era que tuvieran un lugar separado para ellos solos, en un lugar, en una región llamada Gozán. Entonces la iglesia estaría separada del mundo, incluso en Egipto. Entonces José vivía para un propósito más alto. Él sería un libertador de su familia. Él no tiene ningún arrepentimiento ni tampoco ningún resentimiento por el camino, la ruta por la cual Dios le lleva a este objetivo. Ni siquiera los tiempos de dificultad e injusticia y prisión y esclavitud. José aceptó todo por ese propósito alto que venía. Ya venía su familia para estar en Gozán. Y era un trabajo para la iglesia y para el Señor. Y Dios lo lleva a través de este trabajo. Y su llamamiento incluiría la santificación de sus hermanos. ¿Acaso estas cosas no son narrativas sorprendentes? Y hay tanto que podemos aprender de un pasaje como este. Cuando el Espíritu de Dios se detiene y nos da tantos detalles. Queridos amigos, espero que esto les haya sido de utilidad esta noche. Y esto es, en términos generales, el propósito y la obra de José.